Buenas tardes, 1:29, muy bienvenidos a Información Privilegiada de la Hora de Almuerzo. Soy Catalina Yentes, voy a estar sola hoy. Partimos con Chucky, que nos puso esta canción, este jazz, que es la canción de los picapiedras. ¿Será para el muro que va a construir Estados Unidos? Pues ahí lo pensaste, ¿no? Nada especial, bueno, Trump sigue dándonos noticias. Puede ser, puede ser por el muro, ¿viste? Los picapiedras ahí construyendo, sacando piedra para construir el muro de Trump, que hoy en todo caso... Donald Trump dijo que, le mandó a decir a Peña Nieto, el presidente mexicano, que si no bajaba el muro, no fuera a la reunión que tienen la próxima semana. Vamos a tener noticias de Trump de este tipo durante varios días y todo lo que se nos viene. Los mercados hoy día han estado un poco más lentos que ayer, menos eufóricos que ayer. Habíamos dicho ayer que los resultados de empresas del cuarto trimestre del año pasado, que se están conociendo ahora en Estados Unidos, estarían marcándonos la pauta, y efectivamente hoy hay resultados mixtos. Pérdidas para Caterpillar, Fiat y Chrysler, algo mejores, Ford no tan buenas, Black & Decker estuvo bien. Para la tarde se esperan los dos más importantes, Alphabet y Amazon, que en general marcan un poco la pauta. Y el dólar no logra repuntar aquí en Chile, sigue por debajo de los 650, soporte que rompió ayer. La última vez que lo vi se cotizaba 6.47. Vamos a conversar de eso con María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile. Pero otra buena noticia en todo caso es que el IPSA rompió los 4.300 puntos hacia arriba. Estaba esperando el mercado eso, hay hartas expectativas respecto a la bolsa local, dicen que incluso algunos podrían llegar a los 4.500 puntos este año. Ojalá así sea. Vamos a conversar también con Sebastián Senzacua, economista jefe de Visa Inversiones, acerca de la economía local e internacional, de qué está pasando con esta expectativa de una nueva baja de tasas aquí en Chile para febrero e incluso otra más antes de 6 meses. Hoy en la tarde también hay harta expectación respecto al informe del Banco Central sobre la reforma de pensiones que se viene aquí en Chile. Este es un informe que le pidió el gobierno al Consejo del Banco Central y se va a dar a conocer hoy a eso de las 6 de la tarde. Estamos ya con nuestras campanas que llaman a María Teresa Ibáñez. Hola María Teresa, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también, gracias.
Qué bueno. Bueno, la jornada está menos eufórica que ayer.
Bastante menos. Tenemos a los índices en general, bueno, ya Europa cerró hace rato, sí, digamos, pero en Estados Unidos y también en nuestro país, los índices ahí moviéndose en torno al 0% de variación. Claro, después de los máximos históricos del día de ayer de los índices afuera y de los buenos días que hemos tenido acá en la bolsa local, como que parece razonable en el fondo que se tomen un respiro también, haya gente tomando utilidad, etcétera, etcétera, a la espera de que se vayan confirmando también ciertos niveles, ya sea a nivel técnico como toda la información macroeconómica.
Oye, pero en Chile está positivo el IPSA, ¿no? ¿O se dio vuelta?
Pero un 0,1.
Ya.
De hecho estuvo más arriba hace un ratito, a niveles de 4.305, ahora está en 4.300, un nivel como bastante psicológico, pero está un poquito más abajo también.
Ya. Y el dólar también, el dólar estuvo en 646 en algún minuto y...
Muy extraño.
Muy extraño.
De verdad que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando a nivel del resto de las monedas, el dólar multilateral apreciándose, en general el resto de las monedas emergentes se estaban depreciando y nuestra moneda aquí casi llegando a niveles de 6.45, y la verdad es que yo no encontré ningún dato que en el fondo me explicara esta situación. Ahora como que ya volvió, digamos, como la senda se está moviendo igual que el resto de las monedas emergentes, está a niveles de 6.49, con un cobre que está cayendo a esta hora bastante, fíjate. En la mañana está prácticamente en el mismo nivel del cierre del día de ayer, ahora a esta hora se está cayendo en torno a un 1,8%.
El futuro.
El futuro.
El CATS también cae otro poco.
Claro.
Oye, y eso, y eso
bien estar apuntalando un poquito el tema de la subida del dólar aquí en nuestro país.
Oye, y eso, y el tema del cobre viene influenciado por lo que está ocurriendo con La Escondida, ¿no? Que es la mina más grande del mundo, de BHP, que está en negociaciones y que eventualmente podría llegar a huelga.
Mira, sí, yo leí a algunos analistas que dicen que en el fondo no tiene gran impacto, pero la verdad es que una compañía que en el fondo representa un 5% aproximadamente de la producción mundial, claramente algún impacto debe tener a nivel de los inversionistas si ven que aquí hay un riesgo de huelga. Mm. Así que yo creo que algo está ahí ayudando a esta caída. Claro.
Al final esto es como un... porque este mismo precio, este mismo mejor precio que hemos tenido, el que está asusando o alentando a los trabajadores a pedir mejores bonos y mejores perspectivas para el 2017, y eso es precisamente lo que tiene complicado a la minera. Oye, María Teresa, ¿algo que destacar en la bolsa local?
Mira, la verdad es que los montos transados son un poco más bajos, digamos, de lo que estamos acostumbrados estos últimos días. Vamos solamente 34.000 millones de pesos con en el AM, con transacciones bastante altas, así que en realidad el resto no tenemos tanta cosa que destacar, digamos. Sí, en el fondo quizás destacar todos los datos que se nos vienen mañana en Estados Unidos, en la próxima semana también aquí en Chile, y obviamente todo lo que tiene que ver con los movimientos o los sesgos que vayan señalando los bancos centrales, tanto en nuestro país como en Estados Unidos, obviamente nos va a generar nuevas condiciones para la bolsa local. Pero a esta hora lo que más sube es Sintac, con monto transado muy bajito, lo que más baja es Sokia, también monto transado muy bajito, como te decía, en el LAM, en el Chile, son las acciones que muestran mayores montos transados a esta hora, y con una variación de la bolsa bastante marginal también ahí, tratando de mantenerse solo en los 4.300 puntos.
¿No le ha golpeado los incendios a las forestales, ¿eh? Arauco, a
CMPC. Sí, pero fíjate que si uno ve en el fondo, también podríamos ver, porque los últimos días habíamos visto una recuperación bien importante de estas acciones.
Sí.
O sea, Copec hace mucho tiempo que no lo veíamos en los niveles que está ahora, CMPC también había pasado bastante tiempo bajo los 1.400. Así que vamos a ver ahí si efectivamente, porque la verdad es que por lo menos hasta ahora no han informado nada respecto a eventual impacto.
No, pero hay harto ruido en torno a además al manejo de ambas forestales. Oye, María Teresa, un repaso corto de los datos que vienen la próxima semana en Estados Unidos, ¿cuáles son, y los datos que vienen en Chile?
Mira, en Estados Unidos mañana tenemos datos de PIB, órdenes de bienes durables, algunos datos de la Universidad de Michigan, y la próxima semana lo más importante son los datos laborales de creación de empleo y los índices ISM. Y en nuestro país, la próxima semana, lunes y martes, tenemos producción manufacturera, producción industrial, ventas de retail, después viene también ya el IMASEC y el IPC la semana siguiente, así que ahí tenemos todos los datos, una batería de datos para ver en el fondo cómo sigue la economía, y todo esto lo va a tener obviamente el Banco Central antes de su próxima reunión el 14 de febrero.
Eso, para la que se espera una nueva baja de tasa según el consenso del mercado. María Teresa, el petróleo hoy se pega una fuerte subida al WTI y hoy día se esperaba conocer inventarios, ¿no?, en Estados Unidos.
Sí, fíjate que no lo he revisado, tendría que revisarlo, pero puede ser que eso es lo que esté como ahí presionando un poco el precio. Ahora, también hay que pensar que en los últimos días había venido a la baja.
Sí.
Habíamos estado más arriba, se había devuelto a niveles más cercanos a los $52, hoy día vuelve, se ha mantenido, digamos, en este rango después ya de esta reunión de la OPEP, y que efectivamente al parecer dio resultados, se ha mantenido en estos niveles sobre los $52.
Perfecto, María Teresa, muchas gracias.
Ya pues.
No nos vemos nos oímos, o no nos escuchamos
hasta marzo.
Hasta marzo, el 27 de enero volvemos nosotros con el programa. Perdón, de febrero, 27 de febrero. Así que
nos vemos entonces.
Eso, a la vuelta.
Fecha.
Que estés bien. Chao.
Muy bien, felices vacaciones.
Adiós. Igual. Era María Teresa Ibáñez, gerenta de mesa de acciones de Banchile Inversiones. Seguimos aquí en Información Privilegiada, 1:37. Antes de seguir, les voy a contar que... les voy a hacer una pregunta, la verdad. ¿Cuántas veces, a ver, Chucky, te han pillado en la playa vitrineando? ¿Muchas? Muchas, me dice Chucky. ¿Cómo será? Pero bueno, aquí te voy a dar una receta, mira. Primero, al 70% de los hombres se les escapa la mirada. Por eso Rotary Kraus tiene hasta 70% de descuento en anteojos de sol para que nadie sepa dónde está mirando. Gracias, Rotary Kraus. Para más información ingresa a www.ryk.cl. También es válido para las mujeres, ¿eh? Que también hay algunas a las que se les va la vista en la playa. Y Entel tiene un buen regalo, miren, suma 30 gigas mensuales hasta julio para música y video a todos los planes Smartfan desde 24.990 pesos mensuales. Si eres cliente, ya lo estás disfrutando, y si no, actualízate y cámbiate a Entel. Entel, vivir mejor conectado. MSC, hoy en la mañana estuvo aquí Sebastián Vives de MSC hablando sobre la coyuntura, cómo se ve los 20.000 puntos del Dow Jones. Ustedes han sido testigos durante toda esta jornada, toda esta temporada de información privilegiada de MSC, de las recomendaciones de MSC. Los puede contactar en msc.cl y ustedes saben que tiene todo el respaldo del grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de América Latina. Y queda un solo departamento ahí en Almagro, en la calle El Tranque, 10.400. Estos departamentos casa, departamentos penthouse y departamentos te invitan a vivir superior con Almagro. En todo caso, Almagro ya está empezando un nuevo proyecto ahí en la misma lomita del cerro donde está El Tranque, 10.400. Estamos ya al teléfono con Sebastián Senzacua, economista jefe de Vice Inversiones, para hablar sobre economía local e internacional. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Catalina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, también.
Qué bueno, partamos por lo local.
Ya, perfecto, ningún problema.
Las expectativas están puestas en la próxima reunión de la Reserva Federal, del Consejo del Banco Central, que es el 14 de febrero, si no me equivoco, donde el consenso del mercado dice que vendría una nueva baja de tasas. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, efectivamente, Catalina, como tú mencionas, viendo lo que pasó la semana pasada con la reunión del Banco Central de Chile, en donde se decidió bajar la TPM, ¿no es cierto?, la tasa de política monetaria en 25 puntos base, a valores de 3,25%. El sesgo también que se entregó en ese comunicado es de que podrían venir nuevas bajas, y nosotros en Vice Inversiones estamos también en esa línea, ¿no?
De hecho, ¿para febrero entonces también?
Exactamente, de hecho pensamos que en febrero de este año deberíamos ver un nuevo recorte en la tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque en el fondo las tendencias que se están dando por el lado de actividad, por el lado de inflación, en el fondo se han mantenido, y eso el Banco Central en la reunión pasada, en su comunicado, en el sesgo de política monetaria, menciona en cierta medida que de continuar esos comportamientos podría ser necesario un estímulo adicional. De corto plazo, en el fondo, poniéndonos ya en perspectiva con la situación económica, en la actividad hacia el cierre del año pasado, creemos que las cifras sectoriales de Chile que se van a publicar hacia la otra semana van a ser bastante débiles y que van a anticipar a lo mejor un IMASEC muy bajo el 1%, incluso bajo el 0,5% anual a lo mejor de crecimiento del IMASEC del último mes del año pasado, y también eso entrega de que posiblemente las cifras de actividad de los primeros meses de este año sigan siendo bastante contenidas. Entonces, por eso entendemos nosotros de que es posible ver una nueva baja en la tasa de política monetaria perfectamente hacia la próxima reunión de febrero.
El consenso del mercado habla además de que podría venir una más, aparte de la de febrero, una nueva baja durante los próximos 6 meses. ¿Ustedes también están en esa línea?
Nosotros creemos que debería venir otra baja adicional, o sea, que lleguemos a una TPM, una tasa de política monetaria a valores de 2,75%, pero creemos que eso podría ser un poco antes de lo que está pensando el mercado según las últimas encuestas, que como tú mencionas que aquí un horizonte de 6 meses puede estar en niveles de 2,75. No necesariamente al mes número 6, pero sí en el fondo en algún momento de esa ventana de tiempo ver el recorte. Nosotros creemos que esto podría ser un poco más adelantado, posiblemente ver la baja en febrero, como te comentaba, de 25 puntos base, y no descartamos la posibilidad de que el siguiente recorte pueda ser en marzo, con lo que ya tendríamos ese ciclo de bajas a lo mejor concentrado en el primer trimestre de este año, y que veamos una TPM, una tasa de política monetaria, en 2,75%, y que se mantenga después en ese valor durante el resto del 2017 y también parte del 2018.
Estamos conversando con Sebastián Senzacua, economista jefe de Vice Inversiones. Sebastián, finalmente, ¿cuánto aporte tiene esta baja de tasas en la economía, en el crecimiento económico?
Bueno, como tú mencionas, Catalina, también la baja no solamente importa la magnitud, sino también la velocidad con que se realiza la magnitud, para ver si es que este impacto se puede enfocar en mayor medida en este año 2017. Nosotros creemos que, dadas las tendencias que se están configurando por el lado de actividad y cómo eso empieza a impactar en la inflación, sumado también a lo que está pasando con el tipo de cambio, que en general nos ha ido sorprendiendo los niveles que ha alcanzado en el último tiempo, dado el entorno local bastante deteriorado, entregan esta ventaja ventana para a lo mejor ver recortes de tasas, a lo mejor de manera rápida, posiblemente, como te comentaba, o estábamos esperando nosotros, concentrado en este primer trimestre. Y eso posiblemente tiende a impactar, no inmediatamente, sino posiblemente hacia finales de este año, en agregar algunos puntos de crecimiento. En ese sentido, creemos nosotros que las cifras de actividad, posiblemente teniendo en mente ese ciclo de bajas de tasas, debería generar algún impacto alcista o de mayor, más positivo, a lo mejor en términos de dinamismo, hacia finales de este año, más que en el corto plazo, y con cifras de crecimiento posiblemente algo ya más cercanas al 2% o algo por sobre eso hacia el último trimestre del 2017.
Sebastián, hemos visto el dólar peso, en un movimiento extraño durante varios meses, la verdad, ¿eh? como ha estado, como se sale de la línea de lo que pasa con afuera, y hoy día, sobre todo, lo estamos viendo ahí sobre bajando de los 650 pesos que bajó ayer, pero hoy día ya en algún minuto llegó a 646. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Se mueve como dólar peso? ¿Se mueve como de manera independiente del resto?
Efectivamente, Catalina, lo que tú mencionas del tipo de cambio nos ha sorprendido también a nosotros. En el fondo, como comentábamos, los fundamentales locales no apoyan un tipo de cambio más apreciado. De hecho, la velocidad de crecimiento sigue siendo muy baja. Vemos un Banco Central de Chile ya con bajas de tasas en el corto plazo. Y eso, el tipo de cambio no ha acusado en gran medida ese movimiento, sino más bien ha ido respondiendo posiblemente a dos temas, creemos nosotros. Un tema en particular es lo que sucede con el cobre. El cobre, en el fondo, ha tenido un desempeño bastante positivo desde las elecciones en Estados Unidos, y también en el fondo ahora último se ha visto alentado posiblemente por los temores asociados a que pueda existir alguna interrupción de oferta de cobre en el corto plazo. En particular, nos estamos refiriendo a algunos yacimientos mineros en Chile que están efectuando negociaciones salariales, el caso de Escondida, por ejemplo, que no ha habido algún acuerdo por parte de los trabajadores en esta negociación, y posiblemente pueda haber alguna paralización en febrero. Entonces, esos temores que pueden suceder, en el fondo están llevando a que el precio se mantenga elevado ante la posibilidad de una interrupción en la oferta en el corto plazo. Y eso, en el fondo, el tipo de cambio lo puede ir capturando, dado que nuestra moneda es altamente dependiente de lo que puede pasar con el precio del cobre. Pero sabemos nosotros de que esta situación es más bien posiblemente puntual. La producción puede ser restablecida y también los riesgos de interrupción pueden ser bastante bajos. Entonces, un cobre con caída en el corto plazo puede alentar a lo mejor una subida del tipo de cambio, que es lo que estamos esperando. Y el otro tema también que puede estar alimentando esta presión bajista puede ser también la expectativa de mayor participación de inversionistas extranjeros en el mercado local, en base a lo que puede pasar con las emisiones del Ministerio de Hacienda para este año.
Los 9.000 millones de dólares que anunció ayer.
Exactamente, y que eso puede involucrar una mayor participación de inversionistas extranjeros. Y en el fondo eso posiblemente llevó ayer que el tipo de cambio cayera de manera importante bajo los 6.50, porque en el fondo eso está llevando posiblemente a que estos inversionistas, para poder participar, tengan en el fondo tener pesos. Entonces, la demanda por este tipo de moneda, ¿no es cierto?, se incrementó posiblemente el día de ayer, anticipándose este tipo de emisiones, y eso en el fondo a lo mejor generó esta caída en el tipo de cambio local durante el día de ayer. Pero también entendemos que esa situación también es un tema de flujo, algo puntual, y que posiblemente el tipo de cambio pueda en el fondo desligarse un poco más de esos temas y apegarse más a los fundamentales, que finalmente son los que van a determinar el valor de la moneda hacia los próximos meses.
Sebastián Sisacua se refiere a lo que anunció ayer el Ministerio de Hacienda, que es la emisión de bonos en UF y en pesos hasta 9.000 millones de dólares para como parte del financiamiento de o lo que le permite la ley de presupuesto 2017. Sebastián, perspectivas entonces de lo que pueda pasar de aquí para adelante con el dólar. ¿Sería esto algo puntual y deberíamos volverlo a ver nuevamente retomando los 680 pesos, que en algún minuto era como el horizonte que teníamos en mente?
Nuestra perspectiva va alineada un poco a ese escenario, como tú mencionas, Catalina. Vemos que estos temas que han alimentado al tipo de cambio a la baja, en el fondo, no serían sostenibles en el tiempo. Basta con ver, en el fondo, que salga una noticia en que se alcancen acuerdos en las mineras más importantes, en las negociaciones que se están efectuando acá hoy día, para que el precio del cobre vuelva a caer, y eso en el fondo nos lleve a que el tipo de cambio tienda a subir por un cobre más bajo. Y el otro tema también es que los flujos que se están dando en el mercado también no necesariamente se van a seguir manteniendo en el tiempo, más aún si estamos viendo bajas de tasas en Chile, que eso en el fondo tiende a desalentar a lo mejor la búsqueda de retorno por parte de inversionistas extranjeros hacia los próximos meses. Y eso en el fondo también alimentar una presión alcista sobre la moneda. Por eso creemos que esto más bien podría ser una oportunidad posiblemente de tomar posiciones en dólares, teniendo un horizonte de inversión de mediano plazo, viendo que finalmente los fundamentales van a terminar pesando sobre la moneda, se van a ver alzas de tasas en Estados Unidos, bajas de tasas en Chile, un cobre que puede ir retrocediendo ante una moderación en estos ruidos que hay en el corto plazo, y que deberían llevar el tipo de cambio a niveles más altos de los que están hoy día.
Sebastián, ¿han hecho alguna cuantificación en Viceinversiones del efecto que va a tener en el crecimiento todo este mega incendio que estamos viviendo en tres regiones del país?
Bueno, puntualmente hay que todavía terminar de ver el catastro de toda la situación de la región afectada, en el fondo, para ir determinando cuánto podría impactar. Pero aún así, desligando un poco el tema de este factor puntual, que obviamente hacia los próximos meses podríamos tener efectos positivos, dado, ¿no es cierto?, esta recuperación que se puede dar en los sectores afectados hacia adelante. Desligando un poco ese tema, estamos viendo todavía un IMASEC muy bajo para enero, bajo el 1%, y también un PIB del primer trimestre también bajo el 1% en términos de dinamismo. Entonces, en el fondo, esto no hace más que empeorar a lo mejor el panorama de crecimiento para el primer trimestre del año y en el fondo configurar también de que la posibilidad de ver un crecimiento sobre el 2% en Chile para este año 2017 estaría prácticamente descartado. O sea, de hecho nosotros como departamento de estudio estamos viendo posiblemente un crecimiento bajo el 2% en ese sentido, viendo cómo se ha ido configurando la dinámica de actividad desde el último trimestre del año pasado hasta hoy día. Y con este factor negativo de corto plazo, obviamente vemos que las cifras de actividad posiblemente no sean muy alentadoras ahora en lo inmediato, pero esperando cierta medida una recuperación a lo mejor hacia el segundo semestre, en particular el último trimestre de 2017.
Sebastián Senzacua, súper claro el panorama nacional y las perspectivas que hay. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que estar mirando en el tema internacional? ¿Cuáles son los tres focos más importantes que se nos vienen de aquí a los próximos meses?
Bueno, en particular lo que viene viéndose la próxima semana de lo que puede pasar en términos internacionales es la reunión de la Reserva Federal, la reunión de febrero.
Eso, 31 de enero, claro. Primero de febrero.
Exactamente. Esta reunión tiene la particularidad de que no tiene conferencia de prensa ni tampoco proyecciones económicas por parte de los consejeros, pero ciertamente va a ser relevante lo que pueda pasar en el comunicado de la reunión. Y en el fondo determinar si es que se está viendo un panorama más positivo en términos de desempeño económico para Estados Unidos hacia los próximos trimestres. Y eso en el fondo el mercado lo está empezando a anticipar, viendo cómo se ha ido comportando en estos últimos días, por ejemplo, el dólar y también las tasas de interés de bonos del Tesoro de Estados Unidos en esta semana, que han tenido un comportamiento alcista durante estos días, y el dólar también se ha ido fortaleciendo porque el mercado posiblemente está anticipando que esta reunión de la Reserva Federal de corto plazo señale ese mensaje positivo para Estados Unidos. Y obviamente también vamos a seguir estando sujetos a las noticias que vengan de esa economía en los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump, que durante esta semana hemos estado bastante cargados de anuncios, y creemos que esa va a seguir siendo la tónica hacia las próximas semanas de lo que pueda ir anunciando en términos de comercio internacional, migración y también lo que está el mercado esperando con mayor expectativa posiblemente, lo que pueda venir por el lado tributario en términos de bajas impositivas a las empresas y a las personas, que se puede dar para en el fondo este año 2017.
Oye, Sebastián, hoy leí una nota de Ted Mallock, que es un economista americano que tiene mucha relación con el Reino Unido y con Europa, porque hace clases en Europa, y de hecho es el favorito, dicen, de Donald Trump para ser embajador de Estados Unidos en la Unión Europea. Y lo que él planteaba es que veía un euro desapareciendo de aquí a un año y medio. Un poco dijo, si yo tuviera que apostaría corto al euro porque la divisa se va a depreciar. ¿Qué estás viendo tú hoy día con el euro?
Bueno, el euro, ahí en el fondo lo que puede estar apostando o lo que se puede estar discutiendo respecto a esa visión es que posiblemente el euro se puede ir depreciando ante el temor de que, en el fondo, como este año es un año importante en términos eleccionarios en Europa, tenemos elecciones en Holanda ahora dentro de poco, en marzo, Francia también le sigue después, y también Alemania hacia finales de año, ahí obviamente se puede dar el riesgo de que surjan partidos, en el fondo, o comanden en los países partidos que tengan intenciones separatistas, y por eso en el fondo se está apostando esa visión de corto euro, teniendo en mente esa perspectiva de que puedan venir estos partidos más radicales en el fondo y amenazar esta integración monetaria que en el fondo se ha visto bastante amenazada durante el último tiempo, desde la crisis, ¿no es cierto?, de la deuda hacia comienzos de esta década. Entonces, nosotros vemos que el euro posiblemente este año va a estar bastante volátil, con un comportamiento bastante sujeto a lo que pueda pasar en términos de las elecciones en el corto plazo, por las tensiones que se pueden ir dando en ese sentido, pero ciertamente hay que tener en cuenta que hay un Banco Central Europeo en el fondo apoyando la recuperación, y que se está dando en cierta medida en términos de datos económicos en Europa. Vemos mejores datos de actividad en el último tiempo, por lo que en ese aspecto también vemos que el euro tiene cierto soporte en ese sentido por el buen desempeño que está mostrando la economía en estos meses, y en la medida que eso se mantenga, también eso puede moderar estos escenarios de riesgo por el lado de las elecciones, en que surgen estos partidos que surgen más bien del descontento social, del bajo crecimiento, del aumento del desempleo, y que eso en el fondo se puede ir moderando si es que seguimos viendo datos positivos dentro de Europa que se ha venido dando en el último tiempo. Entonces, vemos un euro bastante volátil, como te comentaba, bastante sujeto a estos temas eleccionarios, pero en el fondo tiene este factor mitigador que sucede por el lado de la actividad, que se está viendo bastante bastante favorable. Posiblemente se mantenga todavía entre el rango entre 1.05, más o menos, alcanzando la paridad posiblemente en algún momento por esta tensión que se puede dar en las elecciones, pero no lo vemos más abajo de eso en el corto plazo.
Perfecto, Sebastián Sasacua, muchas gracias. No volvemos a conversar hasta el 27 de febrero, que volvemos nosotros. Mañana es el último programa, así que si tienes vacaciones, muy buenas vacaciones.
Hay que esperar un poquito, pero vamos a estar igual aquí en el verano viendo qué sucede con el ambiente internacional.
Ah, bueno, ya. Así que nos llegas bien informado para febrero.
Ahí lo vamos a informar bastante bien.
Eso. Oye, mientras estábamos hablando, el dólar llegó a los 6.50 de nuevo, ¿ah? Se cortó, sí, pero mientras estábamos hablando con Sebastián Sasacua, el dólar retomó los 650 pesos aquí en Chile. Ya está en Chile la nueva generación de Porsche Panamera, la perfecta reinvención a lo que se creía insuperable, completamente renovado en su interior y exterior. Este Panamera, que lo hace más dinámico que nunca, anda a Porsche Center Santiago y sorpréndete con toda la potencia de Porsche Panamera. Ya está disponible en sus versiones 4S y Turbo. Imagínense cómo debe correr. Y en Brooks Brothers están de oferta todos los trajes con 50% de descuento en todas las tiendas Brooks Brothers y en brooksbrothers.cl. Y Movicenter, antes de irte de vacaciones, te invita a que vayas a Expo Porta Equipaje 2017, porque vas a encontrar más de 1,000 metros cuadrados de accesorios, bicicletas, equipajes y mucho más para equipar tu auto y disfrutar de tus merecidas vacaciones. Te esperan Expo Porta Equipaje 2017 en Movicenter. Esto es de lunes a domingo de 9 a 8 de la noche. Esta es mi ciudad, Movicenter, la ciudad del automóvil. Y estamos, 1:56. Los dejo con biografías notables, con la vida de Graham Greene, y después a todos nos pasa lo mismo con el lado B de la actualidad, y yo me junto con ustedes a las 8:30 para el cierre del mercado. A ver si alcanzamos a poner sí, pues ya vamos a tener el cierre de Alphabet y de Amazon. Que tengan buenas tardes. Chau.